Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Apenas pasadas las 22 horas le damos la bienvenida nuevamente aquí en Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar para todo el país. Desde los estudios centrales del barrio de La Recoleta en la calle Guido 1566, nuevamente con el primer programa de Cultura en Imagen, programa de la temporada 2024. Por supuesto, como usted sabe, con la operación técnica de Norberto Chapco y con el brindis, con las celebraciones, con todo lo que ha significado un año en materia cultural y cinematográfica muy interesante para la Argentina y a través de lo que significa la mirada al buen cine, y que hemos tenido la oportunidad de compartir a través de balances, de recomendaciones, de lo que ha significado la cartelera 2023 para el cine nacional, de la mano de cuatro especialistas, como usted pudo escuchar en la noche de Año Nuevo. Y sí, claro, no lo escuchó porque estaba brindando, o estaba comiendo, o estaba en la mesa familiar. Lo invitamos a que a través de www.fmradiocultura.com.ar pueda acceder a los podcasts de los últimos dos programas, que fueron coincidentemente en Nochebuena y Año Nuevo, para recuperar un poco el clima perdido en derredor del buen cine. Le damos la bienvenida en este programa denominado Cultura en Imagen, cuando tenemos 21 grados de sensación térmica del registro en la hora, con una temperatura que va a tener en el día lunes una mínima de 21 grados y una máxima de 31, con cielo nublado, un miércoles con probabilidad de precipitaciones en el orden del 20%, y la condición climática actual es del 87% de humedad. Estos registros para la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que ha significado un día realmente increíble en cuanto a el calor matinal y luego del sofocón, la esperada lluvia y copiosa tormenta que por lo pronto nos ha traído un alivio en las marcas térmicas. Pero bueno, usted sabe que tenemos, cuando siempre que tenemos cine francés, tenemos un invitado especial. Y cuando tenemos una gran invitada especial, también él está presente, con lo cual le damos la bienvenida al director periodístico de esta casa, que es Juan Bouchet. Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Un gusto estar, como siempre, en el programa de Cultura en Imagen.
Al contrario, para mí siempre es un honor darte la bienvenida, y además en este diálogo compartido, donde siempre tenemos algún costadito o alguna relevancia sobre el cine francés muy importante que anotar. Hemos tenido y hemos compartido muchos programas al respecto en la temporada 2023.
Efectivamente.
Entre otros con el ganador del César, del premio César al actor revelación, Bastián Bouillon, que estuvo aquí en este programa, y hemos tenido otros programas también muy interesantes.
Sí. Y también con Thierry Frémaux.
Con Thierry Frémaux, por supuesto.
El representante director del Festival de Cannes.
Que también estuvo en la sintonía de Radio Cultura y en el aire de este programa. Y hablando de cine francés, creo que el título más importante, si bien Usted sabe que se estrenó Wish, la película con la cual Disney celebra su centenario, y es como una sumatoria de todo la imaginería visual que ha conseguido y conquistado Disney a través de su centenario, de sus 100 años, y que es una película muy interesante de ver. Y también está Patos, de los estudios Illumination, con toda la fascinación por el mundo de la animación desde un lugar de la animación tradicional, que el director es de origen francés, de hecho, de esta película de los estudios Illumination, y que va hacia la animación digital. Creo que la película de la semana es El teorema de Marguerite, la coproducción franco-suiza dirigida por Anna Noblon, que me parece que es una película muy interesante y sobre todo muy refrescante para lo que significa el verano y para lo que tiene que ver con las películas que son realmente películas de autor, películas inteligentes, películas con contenido, películas disfrutables, pero no películas que presenten un drama terrible. Ya tenemos bastante drama en la vida cotidiana argentina como para encima ir dotando de drama la pantalla grande, pero por lo pronto es una opción muy fresca para el verano. Ella Rumpf es la protagonista de esta película. La acompañan dos nombres afirmadísimos del cine francés, como son Jean-Pierre Darrosin y Clotilde Corot. Clotilde Corot estuvo en la Argentina, recordemos, hace unos años, presentando una película. Y la historia transita el devenir de una chica muy nerd, muy muy nerd, que vive para la matemática, vive para lo que significa el mundo de la academia, y vive para poder dilucidar un teorema que es prácticamente fundamental para el universo del estudio matemático, que es la conjetura de Goldbach. Bueno, ella está ahí, fracasa en un primer intento, pero ese fracaso le va a abrir la pauta y la puerta a otras realidades, donde también se imbrica este mundo por la matemática y también el amor, el romanticismo, también se imbrica el mundo de la comedia, un paso de comedia muy inteligente que tiene la película, y sobre todo una reflexión sobre los vínculos y las relaciones humanas que es muy interesante. Sostenido por una gran actriz, esta joven protagonista que está presente en El teorema de Marguerite, que es Ella Rumpf, y que realmente brinda, creo, lo mejor del cartel de la cartelera porteña del día de hoy. Ella fue una de las actrices de Crudo, y que creo que en esta película refleja el universo tan complejo como frágil de la subjetividad puesta en valor en el cuadro de las relaciones humanas. Acompañan grandes actores, una narración muy disfrutable y sobre todo un título que me parece que brilla dentro de lo que significa una cartelera comercial dominada, como siempre, quizás por los grandes títulos, los grandes tanques o las películas que son una superproducción, pero que realmente en este espacio preferimos destacar aquello que brilla con luz propia. El teorema de Marguerite, entonces, es el título de la semana, y como es el título de la semana, aquí en Cultura en Imagen tenemos la posibilidad de compartir la banda sonora de esta película, una banda sonora fresca, vital e inteligente, y que suena de la mano de Norberto Chapko de esta manera. Thank you. Acabamos de escuchar Lens, seguido de Genérico, en interpretación y composición de Pascal Boudot, del film El teorema de Marguerite, de Anne Novion. Bueno, y uno habla de películas de matemática y el teorema de Marguerite inevitablemente remite a la teoría del todo, a Ágora, al código Enigma, Pi, Moneyball, algunas de las películas que yo anoté para los fanáticos de la matemática que pueden referir también ese costado con esta película tan fresca del nuevo cine francés. Y mientras estamos hablando de todo esto, también transcurren los Globos de Oro, que vamos a tratar de darle una cobertura mínima, aunque sea en referencia a los premios dedicados al cine. Recordemos que Gabriel Lerman, representante de la antigua organización de los Globos de Oro, estuvo aquí presente en el piso de Cultura en Imagen en abril de 2023, refiriendo un poco a la estructura de lo que significan estos premios de la Asociación Extranjera de Prensa en Hollywood, que han transitado diversas polémicas, muchos conflictos, y que finalmente todo derivó en la venta a una marca que ahora, a una empresa que ahora tiene a su cargo la organización de la entrega, de lo que ha significado siempre como el camino de los premios hacia los Oscar de la Academia. Y escuchábamos esta banda sonora en referencia a otros títulos y a otros compositores y otros autores. Vamos a tener 4 especiales de verano aquí en Cultura en Imagen. Usted recordará que en la temporada 2023 tuvimos en enero 4 especiales dedicados a Ennio Morricone, a John Williams, a Bernard Herrmann y a Michel Legrand. Luego sumamos a Danny Elfman en esas fechas de debates políticos, segundas vueltas y demás, que hacían muy conflictivo tener un programa en vivo. Y vamos a hacer estos 4 próximos especiales dedicados a otros 4 grandes compositores del cine mundial, que son Max Steiner, Wojciech Kilar, Henry Mancini y Nino Rota. Esos van a ser los 4 especiales que vamos a compartir después de estos 2 primeros programas de la temporada 2024 de Cultura en Imagen. Pero antes decía que tenemos aquí a Juan Bouchet, porque tenemos una invitada especialísima, y aparte también incluso tenemos una especie de cereza del postre de la invitada también, o un bonus track, que por ahí hacemos que también aparezca en el éter del dial. Pero bueno, lo vamos a averiguar en el transcurso del programa. Pero por lo pronto podemos presentar con cartel francés, como no puede ser de otra manera, con nuestro querido Juan Bouchet, a nuestra gran invitada de esta noche.
Para el bonus track podría ser, pero mientras tanto sí, recibimos con mucho gusto a Sol Sabán. Bienvenida, Sol, a Radio Cultura y al programa Cultura en Imagen. Sol, eres argentina, te has ido bastante joven, creo, a España. Trabajas en España desde hace bastante tiempo. Nos contarás un poco cómo fue eso. Has trabajado primero en publicidad, luego en cine. No sé si sigues trabajando en publicidad, sobre todo en cine. Y en cine, Sol, eres principalmente, entre otros oficios, o entre otras acciones, directora de arte. Y has trabajado con muchísimos directores muy importantes, muy conocidos. Hablaremos de ellos después. Sería interesante primero que para el público de Cultura en Imagen, que conoce a directores, actores muy, muy famosos, que cuentes, nos expliques qué es ser directora de arte en una película, cómo se relaciona el director de arte con el director, con el director de fotografía, cómo es tu trabajo al cotidiano en las películas en las que trabajas.
Hola, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, me fui muy joven, con 21, a España, y siempre supe que me quería dedicar a algo artístico. Y también hice vestuario muchos años. Y depende del proyecto, hago dirección, todo lo que tenga que ver con el departamento de arte. Y claro, en grandes proyectos, el cine inglés o el cine americano, porque trabajo también en proyectos, aunque trabaje en España, para gente que viene a rodar a España. O ahora mismo, por ejemplo, he estado con Bill August, un director al que me acuerdo todavía cuando mi padre me llevó al cine a ver Pelle el Conquistador, haciendo El Conde de Montecristo en Italia y en Malta. Entonces, depende del tipo de proyectos, o soy designer o set decorator. En todo caso, lo que viene a ser un departamento de arte es absolutamente todo lo que el espectador ve en la cámara. Todo es todo, desde lo que el actor, menos el vestuario. Desde lo que el actor, si está escribiendo el bolígrafo, si están comiendo, todo lo que aparece en cámara, eso es, se ocupa el departamento de arte. Y evidentemente lo primero que hay son reuniones con el director, es leer el guión, y varias veces. A mí me gusta leerlo muchas veces, como para poder ir a la profundidad de qué quiere contar el director y los guionistas, ¿no? Y luego reuniones. Y el director de fotografía es importantísimo, porque o te hace una película enorme y tus decorados y todo, o te puede hundir una película. Y se habla de pintura. En general suelo hablar mucho más de pintura con los directores de fotografía y con los directores.
¿Cómo de pintura? ¿Cómo no se pisan, digamos, el director de fotografía y el director o la directora de arte?
Es que es un trabajo conjunto. O sea, yo creo que es una relación. Bueno, una película es un equipo gigante, evidentemente. Pero de las cosas que a mí más me importan es conectar con el director de fotografía. Y yo tengo una persona en mi equipo que siempre me pregunta, cada vez que empezamos un proyecto, ¿para cuántos departamentos vamos a trabajar? Porque yo creo que hay que trabajar para todos los departamentos. Por ejemplo, si yo entro a un espacio que cruje mucho el suelo, ya estoy pensando en el de sonido, que tenemos que o mojar la madera, el parqué del suelo el día anterior y tener moqueta cuando no sean planos generales para ayudar a sonido y a los actores a que no se vean interrumpidos. Y con el director de fotografía lo mismo. Si es en época, me ocupo de tener muchísimas velas, y si es en contemporáneo, lámparas, aunque no se hayan pedido, porque siempre puede necesitar un punto de luz. Hablo de qué tipo de temperatura vamos a usar, las bombillas, o sea, tenemos que ir muy de la mano. Qué tipo de talonaje luego a la hora del montaje, o sea, si vamos aquí. Luego se hace mucho lo de las paletas de colores para separar los ambientes, entonces si aquí vamos más fríos, aquí tengo películas en que jugamos con varias épocas, entonces... Uh-huh. Por ejemplo, Midnight in Paris, la luz cambia tanto en los años 20 como en contemporáneo. Entonces, en base a esas conversaciones también cambia todo lo que uno acompaña. Uh-huh. Y también depende de los directores, el decorado solo acompaña y tiene que estar y no notarse, y hay otros directores que es casi un personaje más.
Sí, bueno. Hay directores que intervienen. Muchísimo. En ese trabajo.
Muchísimo. Por ejemplo, yo no he trabajado con Pedro Almodóvar, pero tengo colegas que han trabajado con Pedro, uh-huh. Y Pedro interviene. Todo, hasta lo último que aparece en una película de Pedro, de todo está aprobado por Pedro, por ejemplo.
Claro. Sol, es un gusto realmente muy grande tenerte en este programa. Recordaba, mientras te escuchaba, un diálogo que tuve hace muchos años en la Semana de Cine de Valladolid con Yvonne Blake, una gran vestuarista, sí, del cine español, realmente fantástica.
Y maravillosa.
Una hermosa persona, aparte. Y hablábamos de ciertas asimetrías que ella vivenciaba dentro del concierto del cine europeo con respecto al vestuario, por ejemplo, con referencia a Italia y Francia, principalmente como dos grandes epicentros de un desarrollo del tema del vestuario de un nivel absolutamente incomparable. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te fuiste involucrando en la industria del cine español y en relación particularmente a estos otros universos que presentan las cinematografías europeas?
Bueno, yo tuve mucha suerte porque me tocaron proyectos muy, muy interesantes y muy como europeos, digamos. Uh-huh. O sea, yo en vestuario hice dos películas.
Y hay que aclarar para los oyentes que vestuario está aparte de la dirección
aparte,
de arte.
Aparte, claro, totalmente. Es otro departamento. Pero yo siempre me gustó lo artístico. Entonces pasé de vestuario a arte, a decoración. Digamos, dirección de arte tiene que ver con los decorados y con los objetos y los espacios. Es vestir espacios y vestuario es en los actores. Y entonces trabajé en vestuario. Tuve una gran maestra que se llama Sonia Grande. Uh-huh. Y hicimos Midnight in Paris y Todos lo saben de Asghar Farhadi. Entonces, por ejemplo, Woody Allen es un director muy, 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 muy respetuoso y deja ser, deja ser. Uh-huh. Asghar Farhadi está hasta el último detalle. De repente, mirándolo todo, todo, todo. Entonces Asghar decía que él quería hacer un documental, que no es real, es un documental muy cuidado, no es costumbrista. O sea, dentro de cada personaje dábamos muchísimas vueltas con cada personaje. Y Woody siempre trabaja con Sonia Grande en Europa. Y es un director que se entrega a los profesionales que él contrata. Por eso suele repetir. Si uno ve los equipos técnicos de Woody Allen, él suele repetir. Porque él se entrega una vez que lo han entendido. Y es como... Yo a veces lo sentía que era como un fotoperiodista. Woody Allen hace un retrato como si fuera una fotografía de... Hace una película al año.
Claro.
Entonces es como un retrato social y cuenta un fragmento de una historia que lo hace perfecto y tiene películas que son obras maestras, pero siempre son dignas y siempre... Uh-huh. Y es un director que hay mucha libertad y muchísimo respeto.
¿Y Sol, cómo es un día con Woody Allen en el set?
Woody Allen es una persona, y eso es lo mismo, por ejemplo, que me acaba de pasar con Bill August. Uno se da cuenta que... es muy agradecido cuando le gusta el trabajo, pero uno no se acerca, no lo invade. Woody Allen, él habla lo justo y necesario, no es una persona. Hay otros directores, he rodado con muchos directores españoles como más campechanos, que uno habla más, que hace más bromas, que Woody Allen es no fóbico, pero tampoco, pero él tiene su mundo, su distancia, mismo con los actores, él los deja ser. Y es alucinante porque estábamos en París y el fin de semana se iba a España a tocar con su banda y tenía 70 y pico de años y rodábamos muchas noches, que es muy duro rodar noches.
O sea, ¿se desconectaba?
No, él está... Yo creo que él está muy viendo su película, él ya la tiene en la cabeza, ya está casi con el montaje, porque claro, él es muy, muy sistemático. Y tiene su hermana que lo produce, Helen Robin, que era su productora de toda la vida. Entonces, esta cosa que tiene él, como que creo yo, todo esto desde mi opinión de haber estado en esa película, como que se fía del equipo, porque Ann Seibel, que era una designer, estaba Darius Congi de director de fotografía, uh-huh. Gente con la que la ha repetido, o ahora está con Storaro en las últimas películas. Hay algo de una entrega. Entonces, cuando hay una entrega, a lo mejor si hay algo que no le gusta, puede intervenir, pero si no, deja ser. Mismo no es un director que corte a los actores, los deja ser. Uh-huh. Y lo va viendo.
Les da libertad.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, nosotros estábamos, me acuerdo, en el fitting de vestuario a Owen Wilson, que estaba fascinado con trabajar con... Claro, y entendimos que en realidad ese era Woody. Lo que pasa es que no tenía la edad para hacer ese personaje, pero él, eran sus años 20. Claro. Él, entonces, en cuanto lo vimos, fue como entendimos la chaqueta de tweed, el pantalón chino. Era Woody Allen. En cuanto le dijimos eso a Owen, fue también como, eres Woody. Y ya fue, y realmente lo hizo muy bien, porque muy él bien. Venía de rodar Starsky Hutch y grandes películas de estudio.
Exactamente.
Y Woody Allen es cine independiente para Estados Unidos.
Totalmente, totalmente.
Entonces, claro, los actores vienen, los grandes actores, ni cobran sus tarifas, ni tienen las roulottes y el agua mineral cayendo de las duchas. Entonces los actores vienen muy entregados. Lo mismo que cuando hay un buen director, los actores, por más estrellas, vienen entregados... Porque, claro, es un momento de disfrutar, me imagino, que Starsky Hutch le dará dinero, uh-huh. Y Woody Allen el amor al cine y el prestigio, ¿no?
Ahora, Sol Sabán, ¿no? Nacida en Buenos Aires, en el barrio de...
Aquí, La Recoleta.
Aquí en Recoleta.
Sí.
Retrospectivamente, estamos hablando de Midnight in Paris, Woody Allen. O sea...
Mi ídolo.
¿Cómo es?
Un premio. Para mí fue un premio. O sea, porque aparte, claro, nacida en Buenos Aires, Woody Allen en Buenos Aires... No, en Europa no lo sé, pero los adolescentes de mi época veíamos todas las de Woody Allen, habían sesiones varias de los cines de La Boca y en un montón que veíamos. Yo me acuerdo de ir con mis amigas, se podía fumar en el cine y veíamos tres pelis seguidas de Woody Allen. Entonces cuando eso realmente fue un premio. Yo había dejado muchos años el cine, hacía grandes proyectos en publicidad con grandes presupuestos y todo, y ya cuando de repente decido volver al cine, me llaman para este proyecto y para irme 3 meses a París, era en verano, o sea, un premio. De eso que uno dice, bueno, he hecho algo bien, que la vida me está regalando esto, ¿no? O sea, claro. Volver al cine era por la puerta grande, realmente.
Esa pasión por Woody Allen es algo común entre Argentina y Francia, de
sí,
hecho, ¿no?
Sí, total.
Porque realmente hay una gran pasión. ¿Y cómo es un día con Asghar Farhadi, por ejemplo? ¿Es totalmente diferente?
Sí.
Porque dijiste que actuaba de otra manera con sus allegados y la persona que trabajaba con ellos.
Sí, yo creo que era... Bueno, yo estaba fascinada con Asghar porque había visto sus películas. Y de repente apareció, y lo que más me sorprendió es que era una persona que no hablaba español, cero. Teníamos 2 intérpretes simultáneos, 2 traductores, una mujer y un hombre, y cómo pudo retratar España. Y hubo una situación muy, muy curiosa, que fue, es verdad que teníamos... catalanes, o sea, y nosotros retratábamos un pueblo como de interior de Castilla, o sea, no había un acento.
Perdón, esto es en Todos lo saben, ¿no?
Todos lo saben.
Sí. Con Penélope Cruz,
¿no? Con Javier Bardem.
Y Darín.
Bueno, un ángel. Bueno, Darín es un ángel. Bueno,
después nos contarás de Darín.
Sí,
entonces contanos de ese rodaje.
Y entonces de repente un actor como que le salió su acento. No era el acento, y Asghar, sin hablar español, le dijo, no es con ese acento. O sea, muy muy interesante, le gustó mucho España. Hay algo como de lo mediterráneo de España que le recordaba a él un poco. O sea, él hablaba en farsi, o sea, un príncipe,
claro,
era un auténtico príncipe persa.
Sí.
O sea, yo es el único director que vi que alguien le llevaba los cigarrillos y se los encendía, él le pedía, o sea, realmente, pero de una educación exquisita. Es verdad que culturalmente, claro, ahora el mundo feminista, o sea, lo de la mujer para un príncipe iraní, de esa, pero se va adaptando. O sea, digamos que él entiende que está en Europa. Él había rodado en Francia... Y hubo algo como que se hermanó más con España, porque yo creo que hay algo más caótico, más mediterráneo, menos europeo en España, que a él le gustó mucho. Y es muy, muy, muy preciso, por ejemplo. Para los actores, yo recuerdo, porque hay muchas comidas, o sea, yo decía, uno monta los decorados y luego viene la licuadora, porque te lo desordena todo. O sea, y él hace un caos... que queda muy bien.
¿La licuadora era él?
Él mismo,
claro.
O sea, él... Y entonces, por ejemplo, había las secuencias esas de los desayunos y las comidas, que eran, aparte de una peli muy coral, y eran una cantidad de los mejores actores, Eduard Fernández, Elvira, o sea, Inma Cuesta, es una...
Sí,
bueno,
sí, total.
Los mejores actores, estaban todos, Bárbara Leni, o sea, y él lo rueda entero, son todos como máster, o sea, aunque la cámara esté en Penélope, el diálogo empieza en Elvira, y entonces lo empiezan entero, no solo la parte de Penélope. Entonces cada secuencia, por eso no hacíamos más de 3 diarias, rodamos 16 semanas,
claro.
Que es muchísimo, no hay dinero para eso, pero Asghar es
muy meticuloso,
pero... Muy, muy meticuloso y muy director. O sea, está claro, es muy educado, es un príncipe persa, pero es el que lleva la batuta ahí. Porque, claro, Javier Bardem, Penélope, sí, Ricardo Darín, estamos hablando de que me imagino que pasará un poco lo mismo en el fútbol, ¿no? Que un director técnico cuando tiene grandes estrellas no debe ser tan fácil manejar un vestuario.
Manejar el vestuario, sí.
Claro. Y esto es lo mismo, difícil, sí. Claro, o sea, los directores no es fácil, aparte de que en esos momentos los actores y los directores se lo juegan todo porque es ahí.
Exactamente.
Claro, yo voy preparada también cuando presento, tanto sea el vestuario, los decorados, uno siempre tiene un poco de, por Dios, que salga bien, que le guste. Rara vez llevo yo, en general lo he hablado mucho y lo primero que hago es escuchar mucho y observar mucho al director, mucho, mucho, mucho.
Es una película, yo tuve la oportunidad de ver, todos lo saben, en el Festival de Carlo Vivari, y recuerdo que los críticos españoles me decían, no pierdas el tiempo.
Sí, no.
Así, directamente. Y yo fui a ver la película y realmente me pareció muy injusta la crítica que se hacía sobre la película. Pues es una película muy cuidada, muy elaborada, muy interesante y muy inteligente. Quizás no sea la gran película de él, porque venía también de títulos muy potentes. Digo, ¿quién hace una separación? Digo, no es fácil y después seguir. Pero es una película muy interesante, todos lo saben.
Sí.
Me pareció como que había cierta injusticia del universo de los colegas españoles en criticar la película, sobre todo quizás porque no era un director español.
Era un director multipremiado, por favor. Sí.
Además, ya ganador del Oscar.
Pero eso le pasa también a Woody Allen, por ejemplo. Midnight in Paris no, pero Match Point, los ingleses estaban furiosos porque no se ven retratados con A Roma con Amor, los italianos tampoco.
Claro.
Hay algo claro, hay algo de esa cosa que, sí, que dicen no.
Bueno, con Vicky Cristina Barcelona también pasó,
bueno,
otro
pasó
tanto.
También.
Sí. Es muy interesante. Hacemos una pausa musical relacionada con nuestra invitada fundamental de esta noche
y seguimos
en diálogo con Sol Samán aquí en Cultura e Imagen. Acabamos de escuchar títulos en composición de Lucas Vidal, de la banda de sonido del film Paradise Hills de Alice Waddington.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
Y encima con un clima de Western Spaghetti venía el anuncio de la Cava Wine Store, lo cual es perfecto. Gracias, César. Nuestra invitada estrella de hoy se lleva su vino del espacio, una de las firmas que componen la enorme vinoteca de la Cava Wine Store y que tenemos el placer de compartir con nuestros invitados de la noche de Cultura e Imagen. Tal es el caso de la prestigiosa Sol Sabán, que hoy nos acompaña.
Sí, Sol, nuevamente muchas gracias por estar en Radio Cultura, en el programa Cultura en Imagen. Recién, antes de del corte, nos hablaste de tus relaciones con algunos directores importantes, como Woody Allen, por ejemplo, o Asghar Farhadi. A mí me interesaría que me cuentes un poco tu experiencia con la película Competencia Oficial, que me interesa mucho porque... bueno, conozco a los directores Duprat, que bueno, yo los creo que son personas bastante tranquilas, así los veo, sí. Yo, pero en esa película estabas en relación con Perder los monstruos sagrados, como son Penélope Cruz, que ya estuviste con ella en otras películas, y Antonio Banderas, y también Oscar Martínez, que debe ser, aunque la gente lo piense más discreto, quizás sea más monstruo sagrado o se sienta más que otros. Me gustaría saber cómo fue esa película, donde tu trabajo creo que fue muy importante, porque los decorados eran fundamentales en la película, con esas personas que jugaban su propio rol de alguna manera, de monstruos sagrados, siendo monstruos sagrados.
Sí, la verdad que, bueno, fue complicado y fue raro porque fue justo prepandemia. O sea, fue una película que se interrumpió y nos fuimos a casa corriendo porque nos confinaron. O sea que toda la preparación y rodamos cuatro semanas y se paró. Pero, por ejemplo, hablando de los monstruos sagrados, la verdad que Penélope era coproductora de la película, con lo cual ella quería hacer esa película, digamos. O sea, Penélope es una persona muy, 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 muy profesional, muy respetuosa, y yo creo que es una celebrity a nivel internacional, con lo cual no es fácil, y es una persona muy, muy exigente, pero ella estaba produciendo esa película y ella quería trabajar con estos directores. Oscar Martínez en España vino como muy contento, y Antonio Banderas era muy divertido, era casi una caricatura de él que ha triunfado en Hollywood y lo ha abordado. O sea, Antonio tuvo un episodio con que tuvo un infarto y tal, y yo creo que a partir de ahí le cambió, porque yo con Antonio también hice hice una parte de una película en España llamada Life Itself, o sea, unos años antes de esto. Y Antonio es una persona ahora mismo que yo creo que está muy feliz, que ha vuelto a España, que todo tiene un teatro en su Málaga, ha vendido la Semana Santa en Málaga. Su hija está trabajando con él en el teatro, entonces
está resucitado.
Sí, y está donde quiere estar y adora Hollywood, adora Los Ángeles. Todo el mundo habla bien, que cada vez que iba ahí los recibía. Entonces, la verdad que los tres actores, porque era una película de los tres, se entendieron muy bien. Y claro, también uno cuida mucho eso, porque cuando están los actores, o sea, yo intento, mi trabajo es previo. O sea, dejarlo todo hecho, hablar con ellos. Por ejemplo, Penélope tiene un guión, que esas Lo que tienen, a ver, Duprat y Con es a nivel y su hermano, el hermano Andrés, el arte. O sea, esos sí que son artistas y con grandes ideas. Por ejemplo, el guión de Penélope, que tiene hasta cigarrillos pegados, pelo de pubis. Eso está escrito en el guión de ellos mismos. Y con eso son
incluso
muy...
el pelo de pubis.
Exactamente. Y son muy, muy exigentes con ese tipo de cosas. Pero muy exigentes, que es casi como si uno hiciera una publicidad. La publicidad y el cine tiene un abismo, que es, en publicidad, un vaso, uno tiene que presentar 50 vasos para elegir el vaso. El cine no es así. Pero Duprat y Con son muy, muy obsesivos y meticulosos con lo que a ellos les parece, y eso estaba escrito en el guión. Entonces contratamos a una persona muy, muy artista, que había hecho Bellas Artes, solo para hacer ese guión, y estuvo un mes y medio trabajando solo en el guión, para que cuando apareciera en y todo, idas y vueltas, presentándolo a los directores. Y pero se entienden muy bien entre ellos, se ríen mucho, mucho, muchísimo. Están ahí en el combo rodando y entre ellos se ríen mucho.
¿Aquí hablas de los actores?
De los directores.
Los directores.
Sí, entre ellos, se ríen muchísimo. Hay algo, tienen mucha complicidad.
Sí.
Y hay cosas que les importan muchísimo, como este tipo de cosas, y hay otras que realmente se dejan. Ahí yo estaba con Alan, trabajaba con Alan, mano a mano con Alan Bainé, que trabaja mucho con ellos. Y por ejemplo, todo lo que era la fundación, la inspiración fue en Van der Rohe, en una de Barcelona, en todo un edificio de Van der Rohe, en la fundación. Entonces mandamos a hacer todo ese mármol, que no existía, ese mármol verde, se viniló, una diseñadora gráfica para que no coincidieran las vetas, todo lo tuvimos que mandar a hacer, todos esos muros, porque claro, no hay dinero para hacer muros de mármol de esos, era todo grandes escalas, y o una mesa de 5 metros de mármol negro, todo eso lo mandamos a fabricar, y eso es algo que a mí me gusta mucho en estos momentos. Cuando no hay, hay que hacerlo, hay que inventarlo, hay que buscar un equipo, hay que entender el presupuesto. Uno no se puede pasar del presupuesto, y al mismo tiempo uno tiene que hacer como que fuera Hollywood. O sea, con el presupuesto que suene, y eso, esa película lo tiene, parece carísima, parece que hubiéramos tenido todo el dinero.
Fue impecable, se ve impecable.
Y no lo teníamos. Y luego eso, la gran ayuda de Andrés Duprat, porque claro, nosotros recreamos las obras de León Ferrari para la casa de Penélope, y eso es porque Andrés tenía los derechos de la familia y nos trajeron las figuritas, y mis atrecistas hicieron el avión, el Cristo, y todo eso luego lo dejamos en el Museo de Arte de Reina Sofía, petición de Andrés.
Eso es un dato extraordinario.
Sí,
sí.
Eso es algo que no se sabe.
Claro, y todo, y Tulio, los cuadros, todo eso nos lo facilitó Andrés. Y ellos tenían muchas ideas, porque manejan muy, muy, tienen, ellos hablan en arte, son artistas y hablan de arte y les gusta mucho, y Andrés, aparte de guionista, llevaba el museo. Entonces, a la hora de esa performance de todos los micrófonos, son ideas que van surgiendo en conversaciones con ellos, que han visto, que saben. Entonces realmente enriquece una película. Son directores que a la hora de un departamento de arte es un reto, y al mismo tiempo uno aprende.
Claro.
Uno aprende.
Entonces es como una creación permanente durante el rodaje también, ¿no?
Sí. Sí, 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 porque aparte ellos a veces se van y vuelven y han pensado otra cosa, que claro, que también eso es un poco estresante, porque uno quiere ya como, bueno, ya tengo la semana lista, los decorados, los chicos, todo organizado, y de repente, claro, cuando vienen con una invención nueva...
¿Y ese universo cómo se traslada cuando el campo no es el cine, sino la publicidad? Porque has trabajado incluso con directores de renombre mundial, Alejandro González Iñárritu, Fernando Meirelles, en publicidades. ¿Y cómo es ese universo donde lo creativo quizás está más restringido a ciertas necesidades o urgencias?
La velocidad que a mí me ha dado para cambiar los decorados y todo en cine con gente como Duprat y tal, lo aprendí de la publicidad. La publicidad, uno en 20 segundos tiene que contarlo. O sea, la imagen es importantísima, porque el espectador tiene que entender en 20 segundos todo. Entonces, hay mucho dinero en juego, hay muchísimo. A ver, cuando es un director como Iñárritu, Nike casi no dice nada, lo dice Iñárritu.
Claro.
Porque claro, en publicidad el cliente manda mucho, porque es el su producto. Pero claro, en el caso de Iñárritu y el Chivo, que era el dire de foto, que luego tuvo no sé cuántos Oscar, que eran divinos. Yo como argentina, por ejemplo, ellos mexicanos, tuvimos muy, muy buena relación. Muy buena relación. Uh-huh. Y terminaron cantándome un bolero porque sabían que me encantaba José Alfredo. No, pero ahora, muy pasional, y hacía un frío en Madrid y rodando esas escenas de campo de fútbol con toda esa hinchada africana de cuerpos desnudos, no les importa. Ellos están ahí y es su obra, y estuvimos 2 meses casi con Nike. Es que era enorme, enorme, de las publicidades más grandes que hice.
Wow.
Y la verdad que Iñárritu venía de rodar en España Beautiful, y Iñárritu es uno de los que de repente se acuesta y tiene una idea nueva y al día siguiente viene y dice, quiero hacer una feria, y es como, perdón, o sea, y hay que dársela. Él hay que dárselo. Hay directores que hay que dárselo. Hay otros con los cuales uno a lo mejor puede razonar y decir, no sé si tengo tiempo, y pero bueno, yo intento darles lo que pueda, siempre, siempre.
Con directores así, la publicidad no es solo publicidad.
No.
También es arte.
Exactamente.
¿No? Entonces, por otra parte, a seguir haciendo publicidad te sirve en tu trabajo, más allá de la cuestión económica. ¿Te viene bien? ¿Te sirve como director de arte en cine?
Sí, me sirvió. Ahora lo que pasa es que estoy, por suerte, salgo de un proyecto a otro de ficción. Me gusta más la ficción.
La ficción.
Sí, o sea, y el cine o las series.
Sí, haces series también.
Sí, acabo de hacer El Conde de Montecristo, que se va con Jeremy Irons.
Nada más y nada menos.
Jeremy Irons, sí. La de Bilagu, sí. Bueno, cuando lo vi... Esto sí que es un chisme, porque claro, aparece Jeremy Irons, que va a ser el compañero de Zelda. Cada uno no va y le dice a los actores, soy fan, porque eres parte de un equipo, pero no lo pude evitar. O sea, y tenía todas mis amigas, a mi madre, o sea, todo el mundo. Y se lo dije, le dije, mira, sé que no es lo más profesional, pero yo te tengo que decir que es que me has marcado. O sea, que encantador, un señor, un lord, un lord. Y estuvo en Malta rodando, claro, el Le Savi, el compañero de Zelda del Conde de Montecristo. Y impresionante, o sea, solo su presencia, o sea, yo pude hacer la Zelda lo mejor que quiera, y él me lo agradeció, me dijo que se sentía, o sea, que le había ayudado mucho.
Acá vino Jeremy Irons en la buena época del Festival de Mar del Plata, quiero decir, en la buena época cuando había presupuesto para estas cosas, y me acuerdo siempre que hablábamos con Dani Mañas, que había hecho toda la gestión para que él viniera, y siempre refería a eso, digamos, que era un lord, pero era tan encantador, y que estaba dispuesto como a todo cuando vino a Argentina, que no tenía problema de nada, tipo esas cosas que pasan siempre en Argentina, que el auto no llegó y la figura espera, y que bueno, esos pequeños traspiés organizativos que son tan característicos de nuestro microambiente, y él súper relajado, que nunca tenía problemas.
Sí, pero Argentina es Argentina, yo creo que cualquier artista que viene le pasa a los músicos, le pasa. Por ejemplo, aquí hay una cultura cinematográfica. Yo, de adolescente, mi padre me llevaba a la Goethe a ver ciclo de cine alemán.
Claro.
No sé si pasa, pero no era yo única, ¿eh? O sea, yo vi Bergman y no era única. O sea, yo tenía muchas amigas que veían Bergman, veían Querel de Fassbinder, que era... Yo creo que Argentina, con la cultura y con todo eso, entonces la gente cuando viene aquí, que es tan lejos, y ve esto... Tanto los músicos como los actores como los directores dicen, pero ¿qué es esto? O sea, conocen mi obra entera, o sea, el cine italiano, el neorreal. Aquí sabemos de...
Sí,
no de blockbuster solo.
No, totalmente.
Y Godard y,
claro.
Y lo que sea. Caso,
aquí fue un drama la muerte de Godard. Sí, la gente... Sí, y aquí se llenaban los cines viendo... Sí.
Eso seguro.
Exactamente.
Sol Sabán, nuestra invitada esta noche... nos acabas de hablar de tu último lo último que has realizado. ¿Tenés nuevos proyectos en vista?
Sí, tengo una peli ahora que voy a rodar en Barcelona, una peli es de un libro que han comprado, bonita, es una historia como más íntima de un padre y un hijo Asperger, y se rueda, sucede en Barcelona y una semana en París. O sea que voy a estar unos días en París, que también... Y nada, empiezo ahora en febrero y... Pero bueno, la voy ahora mismo, cuando llegue la tengo que firmar. O sea que todavía no está cerrado, pero sí, tengo una reunión ahora mismo en Barcelona en el día 16, para cerrar esto y todo. Y contenta.
Tenemos otras medianoches en París, entonces, en Puerta.
Está muy bien París.
Está muy bien. Y teníamos una sorpresa, ¿no?, del último programa, en el último tramo del programa.
Sí, no sabemos. Tenemos aquí a Natalie.
Sí, ¿no?, mi hija, que también se está dedicando al cine, acaba de empezar, lleva 2 años, vive en Londres, pero bueno, ya tiene varios proyectos en su haber.
Y quizás podría darles el micrófono.
Claro, sí, contarnos claro algo. Sí, claro, Natalie.
Natalie, bienvenida.
Hola, gracias.
Hola, Natalie, bienvenida.
Recibirme.
No, un placer, al contrario. ¿Cómo es esto de seguir los pasos en el mundo del cine de tu madre?
Bueno, tampoco me quedaba mucha opción. Cuando en casa solo se habla de una cosa, yo no creo que hubiese sido abogada en ningún momento. Pero, bueno, hubo un momento que decidí tirar un poco más por la música, festivales de música y todo, cuando estuve en Inglaterra. Pero desde el confinamiento, pues, y desde el COVID, cuando pasó el COVID, obviamente la industria de la música y de los festivales paró, y lo que se consiguió seguir y mantener fue el cine. Entonces ahí fue cuando entré, que fue justo en 2021, y yo, a diferencia, he hecho muy pocos proyectos, pero y todo series, porque claro, ahora mismo con los streamings, con los grandes estudios americanos hacen mucha serie, y bueno, ahí viendo cómo va. Yo, al contrario, no voy a seguir los pasos artísticos de mi madre. Yo quiero dedicarme a la producir en algún momento, pero mientras tanto, antes de llegar y asentarme en el departamento de producción, voy probando departamentos, voy coordinando ciertos departamentos para aprender cómo funcionan desde dentro. Uh-huh. Y así, el día que llegue a producir y lea un guión y vengan los diferentes jefes de departamento a pedirme cosas, sabré un poco más, entenderé la realidad del asunto y si de verdad lo necesitan o si están pidiendo algo por vagueza o mala organización.
Claro. No, yo he tenido como un contacto con el cine británico, quizá muy colateral, de conocer a, no sé, entrevistar a Jim Sheridan, a Ken Loach. Digo, quizá no nombres que son parte fundamental de lo que es la producción, pero sí nombres que son muy sonoros y muy emblemáticos para lo que es la producción de cine en el Reino Unido. La pregunta es, en tu horizonte conceptual, cuando recién estás empezando y estás trabajando con las series y todo este universo de streaming, pero que en realidad querés saltar a la producción cinematográfica, ¿cuál sería tu modelo?
¿Mi modelo a seguir?
Tu modelo a seguir. Si vos me decís, yo creo que cuando sea grande quiero ser como...
Todavía no tengo...
O quiero hacer la película que hizo... O me gustaría haber hecho esta película, por ejemplo. ¿Qué película te hubiese gustado hacer? A nivel de producción, esas películas que vas a decir, bueno... Que yo... A ver, yo te digo, por ejemplo, yo estuve este año cubriendo el Festival de Cannes, y cuando estuve en la sala Lumière viendo la presentación de Indiana Jones, la última Indiana Jones, que yo había visto de chico en Argentina, me pasó lo que le pasó un poco a Sor cuando conoció a Woody Allen, con sus distancias, ¿no? Pero digo, es como estar te sentís como en un momento, en una parte de la historia. Estás como tocando un poco esa historia de que decís, bueno, esto pasó y siempre se va a recordar, y tuviste la oportunidad de tener un contacto y estar ahí. ¿Cuál sería esa?
Hombre, me hubiese gustado producir las primeras de Star Wars, por ejemplo. Ajá. Cuando empezaba un poco el sci-fi.
¿Las rudimentarias o las que están ahora con toda la técnica de computadora?
No, 5, 6 y 7 eran, ¿no? Sí. No, 6, 7 y 8.
6, 7 y 8.
6, 7 y 8.
Pero las que se hicieron nuevas con toda técnica de computación, o las originales que eran maquetas y todo eso.
Las originales.
Con la maqueta ahí puesta.
Sí, sí, sí. Eso, porque me parece que eso fue un antes y un después.
Bueno, totalmente.
Muy interesante nuestras dos invitadas, la invitada principal, que fue Sol Sabán, que te agradecemos mucho, Sol, de haber venido aquí, y tu hija Natalie Lafay, que fue el bonus track aquí final, y son dos como visiones un poquito distintas, bueno, dos generaciones, ¿no es cierto?, en el arte cinematográfico, y se complementan muy bien, y estamos encantados de haberlos recibido.
Ha sido un gran placer.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El placer ha sido nuestro. Simplemente para la actualidad informativa de nuestros oyentes, Davin acaba de ganar el Globo de Oro por la película Los que quedan, imponiéndose a Daniel Brooks, a Julianne Moore, a Emily Blunt, a Rosamund Pike y Jodie Foster, y en el caso de mejor actor de reparto en una película, Robert Downey Jr. ha ganado su Globo de Oro por Oppenheimer, imponiéndose a Mark Ruffalo por Pobres Criaturas, Robert De Niro por Los Asesinos de la Luna, Willem Dafoe por Pobres Criaturas, Ryan Gosling por Barbie y Charles Melton por Secretos de un Escándalo. Todos grandes actores que conforman, la verdad, lugares muy difíciles de determinar cuál se corresponde con el premio, pero bueno, así va la marcha de los premios de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, que se están desarrollando en simultáneo a la emisión de este programa. Así que bueno, Juan Bouchet, ha sido un placer realmente este momento compartido aquí en el aire de Cultura en Imagen.
Placer compartido, Pablo De Vito.
Y sobre todo teniendo la posibilidad de tener a nuestras grandes invitadas.
Muchas
y
gracias.
Realmente, Sol Sabán, ha sido un enorme privilegio tenerte en esta noche de este humilde programa, pero que intentamos realmente reflejar todo lo que significa la actualidad cinematográfica, sobre todo del cine que nos gusta.
Muchísimas gracias por haberme invitado,
¿eh? Y desde ya, esta es tu casa. Así
gracias.
Que cuando vuelvas a Argentina, queremos conocer las actualizaciones de tu brillante desempeño. Nos despedimos de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica, como no podía ser de otra manera, agasajando a nuestra invitada principal de esta noche de Cultura en Imagen. Y sí, le hemos dejado varios recados a Woody Allen, pero el mejor recado es de la Original Paris Swing, que nos deja de la banda de sonido original de Midnight in Paris este recado. Hasta el próximo domingo.
Thank you.